Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto de este lunes, de la mano ahora de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos enseguida a analizar gráficos de valores por los que nos están preguntando nuestros oyentes, pero bueno, antes una pincelada, ¿no?, de cuál es su visión de mercado, porque están pasando cosas interesantes, además de esas subidas en las bolsas, ese buen comportamiento que vienen experimentando últimamente, del comportamiento de la renta fija. Tenemos que poner el foco también en la subida del oro y en las cotas que ha alcanzado el Bitcoin. ¿Cómo están mirando todo esto?
Bueno, la verdad que el mercado en las últimas 3-4 semanas creo que ha dado un golpe encima de la mesa. Lo que te decía hace unas semanas, cuando después del verano se habían atacado soportes, ¿no?, que el mercado se estaba empezando a romper pero que todavía no se había roto, ahora el mercado podemos decir que prácticamente se ha recuperado. Digo prácticamente porque no se puede descartar nada hoy en día, ¿no?, tal y como van las cosas. Pero sí que es cierto que creo que desde después del verano han cambiado algunas cosas, principalmente la capitulación del mercado de bonos, los datos de inflación, que marcan con claridad el fin, ahora sí, de la subida de tipos de interés. El oro, como bien dices, nos está diciendo a grandes voces la nula capacidad de los bancos centrales de crear tipos reales negativos. Y por lo tanto también te diré por ahí que las bolsas llevan 5 o 7 años que prácticamente solo han dado el dividendo, ¿no?, en especial en Europa. Y que estamos en un entorno que, si excluimos las 7 grandes compañías de capitalización del Nasdaq y nos quedamos con el Russell 2000 o nos quedamos con el Standard & Poor's Equal Weight, por ejemplo, sí, o quitando esas 7 y quedándonos con las 493 restantes, el mercado no se ha movido mucho, ¿no? Y eso es un acicate para que veamos una rotación de las 7 grandes hacia el resto del mercado y que todo el dinero que ha entrado en fondos monetarios, si bajan los tipos de interés, busque rentabilidad en el valor, ¿no? Y eso nos va a dar una gran oportunidad. Por lo tanto, creo que el mercado ha empezado a recuperarse. Lo que necesitamos es que sanee un poquito a corto plazo la subida de las últimas 5 semanas y luego ya el mercado esté preparado para romper resistencias y empezar un proceso en tendencia.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. El correo al que pueden escribirnos si quieren plantear alguna es oyentes@capitalradio.es, el número de teléfono 91-283-3333 y a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600. Vamos con un correo electrónico primero esta tarde, si le parece, y fíjese que uno de los valores le va a sonar mucho porque es Iberpapel. Es Jaime quien nos escribe, dice: mi consulta es sobre dos acciones. Una, Iberpapel, compradas a 18,55 euros. Y la otra, Cloudflare, de la Bolsa de Nueva York. El ticker nos pone que es NET, N-E-T, compradas a 73 dólares. Pide un stop de beneficios para esta última posición. Vamos con la primera, con Iberpapel.
Sí, bueno, la verdad que Iberpapel, como bien sabes, es una de nuestras principales posiciones. Ahí, al oyente, básicamente decirle que mantenga. Es decir, es cierto que los 18,50 euros, pues hombre, es un precio que a corto plazo a lo mejor el mercado corrige, no lo sé, pero sí que es cierto que sabemos que el 60% de la capitalización de Iberpapel es caja neta. O sea, 105 millones de euros sobre casi 190 es caja neta de la venta del patrimonio forestal de Uruguay. Y eso significa que es un refugio importante de nuestro dinero. No va a haber mucha volatilidad en esta compañía. Veremos qué hacen con ese dinero, si dan un dividendo extra o a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que es una compañía que debería acercarse pues a los 28, 29 euros a medio y largo plazo. ¿Que va a corregir en el camino? Pues seguramente sí, pero es un valor que hay que mantener, sin lugar a dudas. La segunda compañía, bueno, ahí nos encontramos con un patrón muy típico en las compañías americanas. Cabe decir que después del verano vimos un montón de compañías que rompían de la manera que lo está haciendo NET, pero falló el mercado, se vino para abajo, nos barrió el stop y luego con la vuelta, pues muchas compañías han recuperado, incluso han superado los máximos previos, ¿no? Dudo que lo haga esto dos veces. Lo dudo muchísimo, que esto pase dos veces. Por lo tanto, muy probablemente esta ruptura va a ser buena. Y aquí lo que haríamos es disponer una tendencia estratégica, porque el movimiento de consolidación es de muy largo plazo y lo que se espera ahora es una tendencia que a lo mejor pueda ir a buscar la zona de los $130. Por lo tanto, que mantenga, que utilice un sistema de salidas largo como una media de 30 semanas, por ejemplo, y que deje correr. Desde luego es un valor interesante. Y junto con Iberpapel, pues a poco que vaya bien el mercado, seguro le sacará buenos réditos.
Vamos a ir con más nombres, con más valores, si le parece ahora. Vamos a escuchar a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Buenas tardes, soy Enrique. Es para el consultorio de bolsa de Rocío. Por favor, quisiera preguntarle si ve posible o ve conveniente una entrada ahora mismo en la acción del Nasdaq Marvel. El ticker es MRVL. Muchas gracias y un saludo.
Pues quiere tomar posiciones en Marvel, en Estados Unidos. ¿Lo ve ahora interesante?
Vamos a ver. Marvel viene de una gran subida y de una corrección importante de la gran subida. La corrección es muy profunda, que anula prácticamente toda la vela de escape del mercado. Pero también es cierto que corrige goteando. Eso es un poco lo positivo. Y ahora vemos un patrón que, bueno, pues no de manera muy clara, pero sí le puede dar la vuelta a la situación. Lo que está claro es que tiene que poner un stop, en todo caso, por debajo de los mínimos de hace unas semanas, en torno a los $46 por acción. Pero yo esperaría que revierta la situación. Es decir, lleva unos días goteando la baja, como mínimo, pues no sé, que el precio supere los $52, $53. Si el precio es capaz de reaccionar de manera contundente y rearmarse haciendo nuevos máximos en la semana, por encima de los $52, $53, lo puede intentar con un stop por debajo de 46. Si no hay máximo creciente en la semana, que deje gotear, porque a lo mejor hay recaída en la caída del precio. Y por lo tanto, como estamos en un entorno de sobrecompra del mercado y que puede, lo más lógico es que veamos un pequeño ajuste como mínimo en el mercado las próximas semanas, pues es probable que veamos una recaída en la zona del 46. Si se rearma desde ahí, pues tendrá mejor precio. Si se rearma desde el entorno actual, por encima del 53, podríamos tomar una posición en Marvel.
Vamos a ir con un correo electrónico. Por ejemplo, este que nos envía Miguel Ángel desde Oviedo y nos pregunta por un par de valores. El primero es ON Semiconductor en Estados Unidos. ON es el ticker de este valor, ON. ¿Qué nos dice de él? Después de los resultados cayó, pero creo que se sujetó en una zona que no le hace falta perder la tendencia alcista que venía trayendo y desde ahí está intentando rebotar. Está dentro a $69, nos dice, sobre esta compañía. Y el otro valor, el segundo, es Nextera Energy Partners. El ticker es N de Navarra, E de España, P de Pamplona. Sobre este, dice que en las últimas semanas parece que está intentando rebotar, pide soportes y resistencias en ambos títulos. Comenzamos por el primero.
Sí, perdona. Comenzamos por ON, ¿vale?
Venga.
Hombre, yo veo un patrón en el oyente que es peligroso. Ese es el patrón de no creerse la evidencia de lo que vemos, ¿no? Porque en ambos valores hay fuertes caídas, intuyo. A lo mejor no, pero le hablo con toda la confianza, que creo que es lo que busca al preguntar. Y ese gap que tenemos de escape, cómo el proceso de aceleración de la tendencia se rompe de manera agresiva con un hueco. Y luego el mercado rebota sin pena ni gloria, ni ha logrado cerrar ese hueco, ¿no? Lo que sigue dando fiabilidad al hueco de escape, por debajo de los 80. El precio que ha comprado es un precio atractivo, de zona de rango, pero yo, si hubiese sido él, en todo caso, hubiese buscado una operación de rebote táctica. Eso quiere decir que lo máximo que buscaría es cerrar el hueco en los 80. Y por ahí el beneficio lo tiene que proteger, que proteja de alguna manera el beneficio, por ejemplo, en parabólico SAR, en gráfico de 4 horas, el 50% de la ganancia que lleva y que vea la capacidad que tenga el precio de reaccionar. Pero está claro que lo que vemos es un rebote con muy poca fuerza, además, en una zona de soportes que ha roto, que son los 71, y es cierto, en los 60 le va a costar, pero si rompe los 60, el viaje que puede tener a la baja puede ser importante. Por lo tanto, yo este rebote, en el caso de ON, lo tengo claro, aprovecharía para vender, ¿sí? Sin ningún tipo de duda.
Sí.
Y en el segundo valor, Nextera, pues todavía es más flagrante. Este es un valor súper bajista. Y lo que estamos viendo es un rebote dentro de un marco de tendencia bajista que, con la sobreventa acumulada que lleva, pues es normal que porcentualmente, pues muchas veces nos confundimos y decimos, ostras, es que ha rebotado pues un 46%. Y eso no es meritorio. Esos rebotes de un 45% no es mérito del valor. Es simplemente una corrección de una anomalía que sigue existiendo. Y normalmente cuando pasa esto, el valor hace nuevos mínimos goteando durante mucho tiempo. Es muy raro que veamos un cambio de tendencia a corto plazo en Nextera. Es un valor que hay que evitar a toda costa y ya veremos en qué momento podemos volver a confiar en él, pero desde luego es un valor súper bajista que hay que obviar en posiciones largas.
Vamos a ir con una llamada, vamos a saludar a Luis, que nos llama desde Madrid. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío. Vamos a ver, quería preguntarle al analista sobre Nagas, que las tengo compradas a 20 en el 2019, y tengo 33.000 acciones de Santander compradas. Bueno, me salen después de los dividendos que me han dado en 5.20. A ver, lo más que se puede acercar Santander, o si puede llegar, porque ya estoy cansado de estar ahí días y días y años y años. Y nada, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Muy bien, gracias Luis. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues son dos títulos, Enagás y el Banco Santander.
Bueno, aquí fíjate que en este caso el oyente lo que tiene que pensar es no tanto si va a recuperar, ¿eh? De hecho, en Enagás, si quita los dividendos, es muy probable que esté ahí, igual que el Santander. El tema es hacer las cosas bien, porque si no nos quedamos enganchados y luego nunca sabemos lo que puede pasar, ¿no? Lo que le puedo decir es que Nagas tiene un patrón de vuelta en rango lateral, muy probablemente la vea en 17.40, y si supera este nivel, muy probablemente la vea en 19. Lo que puedo hacer es aprovechar este rebote y cuando vea que se agote, pues por ahí puede volver a preguntar si quiere en el consultorio o si él mismo ve que hay un agotamiento claro en el precio, que venda la posición, porque es un valor muy lateral y no creo que el entorno de mercado le venga bien. Y Santander igual. Santander, tenemos que entender que lleva un montón de años cayendo por los tipos cero, ¿no? Bien, si ahora mismo nos encontramos que los bancos no pagan, no remuneran los depósitos, siguen cobrando las comisiones que cobraban cuando era lo único que les podía hacer tener beneficios. Y además la subida de tipos de interés les permite coger ese dinero y en vez de pagarlo a sus clientes lo ponen en el Banco Central, generan un margen que les da mucho dinero. Entonces, si estamos hablando de que van a bajar los tipos de interés el año que viene y que a lo mejor los bancos, para frenar la salida de depósitos, van a tener que remunerar en algún momento, es claro que los márgenes van a bajar. Yo creo que estamos probablemente delante del último trimestre o semestre que los bancos lo pueden seguir haciendo bien, pero luego van a tener dificultades como las han tenido los últimos 10 años. Por lo tanto, aprovechemos este fin del momento alcista bueno de los bancos y cuando veamos que se agota y que hay un agotamiento fuera de los bancos, y en este caso el Santander, que esté ahí y se lo venda. Que se olvide del 5 euros, del 4, del 3, que se olvide. Lo que tiene que hacer es seguir donde estamos ahora y si tiene sentido aguantarlo más allá de este movimiento alcista. Y yo creo que no.
Vamos a ir con un correo electrónico de Javier que pregunta por dos títulos. El primero de ellos es Ferrari, bolsa italiana, y el segundo Microsoft en Estados Unidos. ¿Ve posible que la caída de estos dos últimos días en ambos valores puedan buscar un pullback a los máximos rotos recientemente en Ferrari y en Microsoft? Vamos a comenzar por la firma automovilística italiana. Sí.
A ver, no lo sé, pero es que es imposible de saber. Volvemos un poco a los dejes, ¿no? Hay que evitar a toda costa. Mira, en el mercado nunca vamos a vender en el máximo, nunca. Y tenemos que aprender a optimizar nuestra operativa. Más allá de eso, si somos generosos con el mercado a largo plazo será generoso con nosotros. Es decir, si yo le doy margen al precio para que marque un máximo y me permita saber en qué momento puedo deshacer la posición, al final del camino pues aprenderé a dejar correr las tendencias y recoger beneficios. Si no, pasan los años y al final nos encontramos con situaciones que gano dinero y al final acabo perdiendo porque no sé vender, o lo peor, me dejo correr una gran pérdida porque tampoco la aversión a las pérdidas me deja hacer bien el trabajo, ¿no? En el caso de RACE, es una compañía que tiene mucha sobrecompra, que ha marcado una vela de distribución, y lo lógico es que corrija la sobrecompra. ¿En qué momento va a ser fin a la gran tendencia que tiene? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los precios son muy exigentes. Por lo tanto, mucha precaución en este camino. Si tiene beneficios, viendo la vela de la semana pasada, yo vendería. Y que no piense en vender en los máximos. Es muy difícil. No seremos exitosos en el trading por vender siempre en los máximos. Eso es imposible. Lo seremos si somos consistentes. Y creo que los precios de venta en estos niveles son más que positivos o más que meritorios. Con lo cual, si tiene la ocasión, que venda. La segunda posición, Microsoft, ¿no?
Sí, Microsoft. Y el, bueno, el poco, caso era el mismo.
Un poco lo mismo. Exactamente es lo mismo, ¿no? En este caso tenemos como el precio se ha exagerado. Nosotros compramos Microsoft después de la caída del 2021. Claro, habían corregido un 35 o 50% las grandes compañías. Ahora te cotizan 50 veces beneficios. Ostras, puede ser que sigan subiendo, ¿eh? Hemos visto muchas barbaridades en los últimos años, pero ya hay que ser precavido. Por lo tanto, si le gana un 5, 6, 10%, que venda. Si ha comprado en 220 y puede proteger en 315, le puede dar margen a la corrección. Pero si ha comprado entre 320 y 330, las velas de la semana pasada y esta semana, de momento, son velas de agotamiento, por lo tanto, puede deshacer, tomar beneficios, porque lo normal es que corrija el precio.
Venga, vamos a continuar, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, escuchamos lo que nos tiene que decir este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Hola, buenas tardes. Mi consulta es, por un lado, por la acción Xiaomi. Xiaomi cotiza en el mercado de Hansen, entre otros, con el ticker 1810. Si cree que puede estar haciendo un pullback a la anterior resistencia de 13 y medio en dólares hongkoneses, y si sería buen punto ahí para entrar, si llega. Y por otro lado, a ver si nos podría dar una pincelada de las materias primas del petróleo West Texas, si sería bueno dejarlo que siga purgando hasta la resistencia, hasta el soporte de 60, entre 67 y 69. Y sobre el gas natural, que hace semanas que decía que un buen amigo las llevaba y que estaba en un momento extraordinario, y desde entonces, pues la verdad es que no ha hecho nada más que bajar. A ver cuál podría ser un buen punto de entrada, si es que existe un buen punto de entrada en el gráfico cercano a corto plazo. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Emilio, desde Ciudad Real.
Bueno, pues Emilio nos pregunta por Xiaomi y también por el petróleo West Texas y por el gas natural. Marc, no sé si se refería a usted con el tema del gas natural o no. Quizás a lo mejor hablaba...
¿A qué te refieres?
No, porque hablaba que decía usted que un buen amigo llevaba gas natural, pero quizás se refiere a otro analista, no lo sé.
Ah, no, nosotros no, seguro, 100%. Uh-huh. A lo mejor, yo he entendido que un buen amigo suyo, ¿no? Pero bueno, sea sea...
A lo mejor sí. Hablaba de eso, sí. Bueno, vamos con lo que preguntaba. Xiaomi, empezamos por ese orden que él planteaba.
Sí, perfecto. Xiaomi, pues está alcista en un buen tono, cambio de tendencia, desde luego es significativo porque los valores chinos les está costando mucho. Y sí, esta corrección, pues la puede mantener para la corrección. A lo mejor el único inciso que le debo de hacer es que a veces las correcciones... Es un error pensar, ¿no? Va a hacer un pullback a los 13, ¿no? Que tiene ahí la zona de soporte, la resistencia que rompió. Es que si no llega a 13, mejor. Quiero decir, si te corrige a 15 con fuerza, mejor, porque significa que el precio ha tenido fuerza de romper la resistencia, acelerarse y corregir de una manera suave. Es decir, la fuerza no hay que temerla nunca. Cuanto más fuerte esté el precio, mejor, y cuanto menos corrija, mejor, porque significa que tiene más fuerza el mercado. Si además lo hace con un mercado general, como es el chino, débil, todavía mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, que no espere el excesivo throwback, sino que monitorice y que si el precio reanuda la marcha, para adentro. Valor con mucha fuerza ahora mismo es Xiaomi. Y en el caso de Natural Gas... Ni que se le ocurra, o sea, ahora mismo es súper bajista y con futuros. Lo que le tengo que decir es que no sé si a lo mejor ya lo tiene presente, pero el contango, O sea, si no sabe lo que le digo, si el oyente ahora mismo dice contango, no sé qué es. Sí. Si no sabes lo que es el contango y el rollover, olvídate de tomar una posición en gas natural y en petróleo. Pero olvídate, quítatelo de la cabeza. Porque son los rollovers de vencimientos. En la pandemia vimos el petróleo menos negativo por este efecto del almacenamiento. Y a veces hay gaps del 25%. Y tú en pantalla, en el gráfico, vas a ver un precio que es mentira. ¿Por qué? Porque el coste de renovar el contrato no afecta al gráfico, pero a tu bolsillo sí, porque tú tienes que, en el vencimiento, cerrar tu posición y comprar un 25% más caro. Y ese 25% lo pagas en el rollover. Por lo tanto, los futuros para hacer trading intradiario, si eres muy profesional, perfecto, pero para comprar una posición a largo plazo, que se olvide. Yo he visto auténticas catástrofes comprando la materia prima, y puede coger el ETF del petróleo, que es el USO, United States Oils, o del gas natural, que es el UNG, y que lo vea, porque en el ETF los rollovers sí se ven, y se va a dar cuenta de que es un error comprar petróleo y gas a largo plazo por el efecto contango. Es muy importante que tenga en consideración este consejo.
Uh-huh. Bueno, pues lo anotamos, y vamos a escuchar a este otro oyente, Marc.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Una entrada, digamos, especulativa con poco dinero y al corto plazo. Para Riot, R-I-O-T, Marathon, Mara, con el ticker, y Tilray. Una de estas tres, por favor, una o dos. Que me dé dos de estas tres, las que más le gusten, a pesar de que no le gusten. ¿Cuál elegirá él si tiene que ser sí o sí? Gracias.
Bueno, si tiene que ser sí o sí, con una pistola en la cabeza, entre estos tres valores que nos plantea, ¿por cuál se decantaría? Uno de ellos es su ticker RIOT, R-I-O-T, en el Nasdaq. Nos hablaba de Mara, de Marathon, y Tilray, la compañía de marihuana.
Sí, Mara entiendo que es digital. Bueno, a ver, la verdad que tanto Mara como Riot tienen exactamente el mismo patrón. No sé si son similares, pero es que son exactamente iguales. Uh-huh. Entonces, tanto da la una que la otra. En Mara tienes el stop al 40%, por lo tanto, en Riot, perdón, por lo tanto, que valore, ¿no? Y en Mara, pues más o menos lo mismo. Estamos hablando aquí de un stop sobre el precio actual del 50%. O sea, son operaciones de muchísimo riesgo. Aquí tendría que acotar a corto plazo, con lo cual a lo mejor puede hacer media posición en una y media posición en la otra, sí, porque los patrones son iguales. Y Tilray, no sé si tienes el
ticker. El ticker, sí. T de Teruel, L de Lugo, R de Roma, Y. T-L-R-Y.
Vamos a ver. Sí, está, la verdad que Tilray Brands ha tenido mucha volatilidad en su momento, y en este momento ahí marcamos más debilidad. Yo optaría por las dos primeras, pero si me preguntas con la pistola en la cabeza, si no, ninguna de las dos me gusta, porque creo que es muy, muy exagerada la volatilidad.
Pues nos quedamos con ello. Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, un placer. Un saludo a todos los oyentes.
Marc Rives es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes, sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno, en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.